En segundo lugar participa Valeria Amstein, que es licenciada en Ciencias Políticas, diplomada en Género, especializada en políticas locales. Creo que es, junto con Mercedes Lamarca, una de las dos mujeres que más sabe de políticas vinculadas a derechos de las mujeres. En Neuquén, en varias de las últimas leyes de nuestra provincia, está la letra de ella, ¿no? Es una intelectual que pone su conocimiento al servicio del pueblo o al servicio de la calidad de vida de la gente. Es muy reconocida en Cutralcó, en Plaza Huíncul, es de Cutralcó. Ajá. Y también ha trabajado mucho en Neuquén. En tercer lugar, un golazo de media cancha, un independiente, se llama Walter Ardozain Gómez, es médico, fue director del Hospital de Butarranquil, director del Hospital de Rincón de los Sauces, es de Zapala, es médico actualmente en el Hospital de Rincón de los Sauces, y es un especialista en el hospital público, pero particularmente en la medicina del interior de la provincia del Neuquén, con un rol muy destacado en todo el proceso de defensa del hospital público de principio de año. Así que la verdad que lo llamé, lo conozco desde muy chico, y fue un gustazo que él participara de la lista, porque no solo por su conocimiento, sino centralmente por su convicción, por su tarea social, su mirada social, te diría. Después, en cuarto lugar, va Ailín Aroca, que es una feminista de Plotier, es técnica en niñez, adolescencia y familia, y es de las personas que durante la pandemia me llamaba a veces a las 2 de la mañana para ver si conseguíamos un abogado, porque estaba acompañando a una víctima de violencia de género. En quinto lugar es un vecino de ustedes, Willy Oingo, de Junín de los Andes, un dirigente social tremendo de Barrios de Pie, que tiene 26 años, pero ya tiene muchos años de experiencia, y lo pueden haber visto en el Facebook o en algunos lados, tapado de nieve, repartiendo viandas para que a nadie le faltara un plato de comida en invierno. Yo digo que Willy y Claudia Riquelme, que también es dirigente social del norte de la provincia del Neuquén, son el corazón de esta lista, porque muestran lo que ha hecho nuestro partido, que tiene una pata política, pero después tiene muchas organizaciones sociales, y que estuvimos y estuvieron presentes todos los días, todo el tiempo, pero particularmente durante este tiempo tan complejo de la pandemia, en donde muchos se borraron, muchos intendentes, muchos gobernadores se borraron, algún gobernador no lo hemos visto nunca tocando a la gente, compartiendo o escuchando a la gente. Así que bueno, esta es la lista, y esta lista es conclusión, resultado de este largo 2020-2021, y bueno, a mí me ha tocado la tarea de coordinar todos los trabajos que hemos realizado a lo largo de este año, en donde no paramos, tomamos la decisión de no parar. Y al mismo tiempo esto me ha llevado a escuchar mucho, escuchar los pesares, pero también las alegrías y los sueños y las ganas de trabajar que tiene la gente. Eso.
Te escuchaba recién el tono con el que presentabas a tus compañeros y compañeras de lista, y la reivindicación o la revalorización del trabajo de campo, del trabajo en el terreno, ¿no?
Así es.
En un hospital, como en el caso del candidato que es médico, o en el caso de trabajar en los barrios y en las comunidades. Da la sensación que en estos tiempos de pandemia, si bien siempre uno debiera escuchar a las personas, hay una demanda superior, no solamente por la crisis en sí mismo, de la cual vamos a hablar en un rato también, sino también parte de ser escuchado, precisamente porque el aislamiento ha generado, entre otras cosas, eso.
Totalmente. Mirá, yo tengo centenares de reuniones cuando se pudieron hacer presenciales, y después centenares de Zooms de 5 personas, 100 personas, llegué a hacer un Zoom con 1000 personas, y hay un ida y vuelta muy grande, ¿no? Después a mí me gusta mucho escuchar, y justamente no me gustan los políticos ahí que se ponen arriba como una silla, ¿viste? Esa que tiene el umpire en el tenis, que te miran de arriba. Y bueno, y la gente se abre mucho y te cuenta cosas muy cercanas y también muy profundas. Y gran parte de nuestras propuestas surgen de ese proceso. Y sabes que a mí, en un momento el año pasado, un grupito de pibes, lo tengo grabado en la toma pacífica en Neuquén, que es una de las tomas nuevas, había un grupito de chicos y chicas y chiques, era porque había un sector que quería abrir un espacio de diversidad, y cuando llego, me acuerdo que les digo, bueno, chicos, chiques, yo les quiero decir que, y uno de los, era un chico trans, me dice, espere, me dice, aparte me trata de usted, me dice, espere, ¿por qué no, primero no nos escucha a nosotros? Porque los políticos vienen y nos quieren decir qué tenemos que hacer los jóvenes. Y ahí nosotros tenemos cosas para decir. Y sabes que ese flaco me dio una de las lecciones más importantes que recibió en los últimos años de la política, ¿no? Es decir, pará, aflojá, porque tengo cosas para decir. Pero siempre entonces cuando voy a un lugar, primero le digo, bueno, ¿qué tienen para decir? Cuéntenme, no tengan vergüenza. Y bueno, y es impresionante lo que la gente te transmite, es así. Y bueno, y este año, bueno, nosotros este año, digo, somos como las Olimpiadas, viste, que eran Tokio 2020, que se hicieron en el 2021. Sí. Bueno, este largo 2020-2021 ha sido un año de escuchar mucho.
Hablando de escuchar también, hay una revalorización, también voy a hacer el mismo término, de uno de los temas que habitualmente aparecen en las campañas, que es el tema de la salud. Ahora, en esta campaña ya hay un diagnóstico que se puede hacer sobre cómo respondió el sistema de salud, qué cosas faltan, qué cosas se hicieron. ¿Cómo ven en tu espacio, cómo ves vos como precandidato, el tema de la infraestructura sanitaria del sistema de salud en la provincia?
Lamentablemente, El sistema de salud de la provincia, el hospital público, a mí me gusta decirlo así medio literal, ha ido siendo deteriorado planificadamente por parte del gobierno provincial. Siempre mantengo esta frase, que es la primera declaración que yo hice como diputado el 10 de diciembre del año 2003, fue que estaba azorado porque escuchaba del gobernador de aquel entonces anunciar que para el gobierno de la provincia del Neuquén cambiaba el paradigma en salud, que a partir de ese momento salud pública iba a tener la misma atención que la salud privada para el gobierno de la provincia. Y no mentía Sovich. Evidentemente, detrás de un montón de intereses económicos vinculados a la salud, han tenido un proceso sin pausa de deterioro del sistema público, que lo fueron avanzando en la infraestructura, y Gutiérrez ha querido ponerle la frutillita del postre cuando hace 2 años atrás intentó ya también pasarlo al plano de lo formal y de lo legal, cuando generó a través de esa cosa horrorosa que fue el convenio colectivo de trabajo, en donde le quita la centralidad del corazón que tiene el hospital público, que es la carrera exclusiva, o sea que el hospital, el sistema público, retuviera para sí a los tipos que había formado, a los médicos que había formado, a los profesionales que había formado a lo largo de muchos años de carrera. Entonces hoy tenemos un gobierno que en realidad está teniendo un hospital para la atención primaria de los más pobres y para que los profesionales sean part-time, pero que realicen después de un determinado tiempo su carrera económica al margen del hospital público, perdiendo el principal componente que tiene el hospital, que es su componente humano. Entonces, creo yo que el conflicto de salud, y que Walter lo dice muy bien, puso de relevancia esto, que hay que defender el hospital público, porque si no, nos van a destrozar uno de los principales derechos de los cuales siempre hicimos gala los neuquinos, que es tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo. No, bueno, eso creo que, en esto, mira, creo que si hay algo en lo cual Gutiérrez se equivocó y que creo que no va a tener vuelta atrás con esta provincia, es que aún deteriorado, aún con todos sus problemas, la gente, el neuquino, la neuquina, vive al hospital como parte de su ser. Y que creo que desde, sin saber lo del convenio, sin saber lo que es la dedicación exclusiva, sin saber lo que son un montón de cosas, sabe que lo quieren destruir, pero saben también que el hospital hay que defenderlo. Entonces, a mí me parece muy importante poner de relevancia esto, que los neuquinos no tenemos que ceder esto que ha sido una bandera nuestra, pero no una bandera en abstracto. Significa que nuestros hijos podían crecer y tenían un lugar en donde atenderse. Cualquier persona podía recurrir al hospital y recibía una atención de calidad y no que te daban un paracetamol. Y por sobre todas las cosas, los viejos no tenían que estar haciendo colas desde las 4 de la mañana para conseguir un turno. Eso no ocurría, ni que decir en el interior, yo soy del Huecú. Bueno, en el interior el hospital era todo y sigue siendo el todo. Bueno, hay que defenderlo. Hay que defenderlo como hay que defender la provincia.
Otro tema que también en tantos años lo hemos charlado y te hemos escuchado también hablar a vos, y es el tema del medio ambiente, ¿no? Del cuidado, sí, del medio ambiente. Hasta hace un tiempo, es una percepción, esto es muy personal, daba la sensación de que era un tema que se abordaba solamente en zonas urbanas, como una preocupación colateral a las grandes crisis. Ahora hoy nos encontramos que, por ejemplo, gente en el norte, crianceros en el norte neuquino no van a tener pasto para poder darle a sus animales. Entonces la cuestión ya deja de ser una mirada superficial para ser un problema complejo. Yo vi que habías pedido, entre otras cosas, que la emergencia hídrica que rige en la provincia de Neuquén y que fue establecida también por la IC, se tomara a nivel nacional. ¿Cuál es la mirada que tienen desde Libres del Sur precisamente sobre este tema?
Bueno, mira, exactamente las mismas palabras tuyas, digo, porque efectivamente el ambiente era como una cosa snob. ¿Viste? Salvemos las ballenas, era una cosa que, bueno, se les ocurría a algunos en Noruega. Y el otro día hablaba con una amiga, le digo, mirá, espero que la gente se dé cuenta antes de llegar al abismo. Y me dice, pará, estamos en el abismo. Efectivamente, hoy la cuestión ambiental es una cuestión absolutamente concreta. Y en esto de escuchar a la gente es muy fuerte, porque efectivamente yo he trabajado desde siempre. Yo hace 12 años que presento todos los años el proyecto de creación del Ministerio de Ambiente para el gobierno de la provincia del Neuquén. Hace 2 años atrás, todos los bloques de la oposición, todos los bloques de la oposición, desde el PRO hasta el Partido Obrero, PTS, me acompañaron mi proyecto de creación de medio ambiente. El único que se opone a eso es Omar Gutiérrez, que le frenó el apoyo que te diría que también me daban los diputados del propio MPN. Él tiene que explicar por qué no se le da prioridad al ambiente en esta provincia. Y bueno, y ahora yendo a tu pregunta, es esencial que nosotros tomemos la cuestión ambiental. La emergencia hídrica en realidad es que los gobiernos centralicen políticas y coordinen políticas para que no sean tan duras las consecuencias de eventos que ya estamos viviendo. Mirá, la semana pasada estuve en el norte de Neuquén y esto que vos decís es lo que está pasando. Y yo se lo decía, se lo contaba a mis amigos en el plano personal. Yo salgo a correr, ¿no? Entonces salí a correr por Chosmalal. Y vos los veías, el suelo, viste, que acá es más húmedo, claro. En Chosmalal es más seco. Ya se nota, en agosto, se nota el polvo de un lugar seco. Bueno, la semana pasada estuve en el dique Ballester, en Vista Alegre Norte. Y fui a hacer, en principio íbamos a juntarnos con jóvenes para pedir lo de la emergencia hídrica. Y aparte de los jóvenes, vino un grupo de mujeres trabajadoras de la fruta. Y a pesar que yo vengo estudiando el tema, me incorporaron un elemento más que a veces uno no se da cuenta. Porque yo pedía en la emergencia que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales destinaran recursos para los productores que en sus chacras no van a poder producir este año. Y vinieron estas mujeres y me dijeron, pero no se olvide de los trabajadores y las trabajadoras. Porque incluso, aunque le dieran plata a los productores, esa plata no llega a nosotros que somos el último eslabón. Y acá somos miles los trabajadores que estamos esperando la cosecha o la poda o el sembrado durante 4 meses al año poder juntar nuestra plata con la que vivimos el resto del año. Y este año no va a haber producción, por lo tanto no vamos a tener trabajo. Entonces fíjate vos cómo una cuestión que parecía antes abstracta, como es la cuestión ambiental, ahora vinculado a uno de los factores, que es la sequía que desde hace 13 años asola nuestro territorio, tiene consecuencias directas sobre la vida de una familia que depende del agua para poder trabajar. Bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de la creación del Ministerio de Ambiente, cuando hablamos de que haya prioridad sobre las cuestiones ambientales y cuando hablamos de leyes como la Ley de Emergencia Hídrica y también cuando hablamos de que todos y cada uno de nosotros también tenemos que aportar un granito de arena para no poner más leña al fuego a un mundo que camina hacia una situación muy complicada. Estamos poniendo en riesgo la vida del mundo. O sea, viste, la UNESCO creo que es la que hace poco advirtió, dentro de 10 años va a haber 1.5 grados más a nivel global, lo cual significa un desastre total. Si nosotros no tomamos conciencia, digamos, a mí me aterra lo que le va a quedar a mis hijos, ya no digo a mis nietos. Bueno, no es cierto, o sea, en Sicilia, la semana pasada hicieron 49 grados, sí. En Sicilia.
Sí.
Bueno, en el verano de Siberia hicieron 30 grados.
Esto coincide además con los informes de la ONU. En el hemisferio norte fue el mes de julio más caluroso de los 100 años, con inclusive 5, 6, 7 grados por encima de la media del mes de julio.
Absolutamente, o sea, tenemos
un problema.
Nosotros
estamos en ese planeta.
Exacto.
Hay como dos planos, y quiero abordar con esto el último tema, por lo menos por hoy. Siempre aclaramos con los precandidatos, las precandidatas, que no hacemos, no podemos hacer una mirada global, pero sí agarramos un par de temas como para desarrollarlos, me parece más jugoso inclusive, ¿no?
Sí, sí, sí.
Voy a la otra cuestión. Hay dos planos en materia de medio ambiente. Uno es, bueno, ¿qué hacemos como comunidad global, digamos? Pero lo otro es qué hacemos en la provincia con el tema de los recursos. Y ahí vemos que el gobierno provincial está destinando recursos para la emergencia, pero a su vez está pidiendo dinero para poder asistir en esa emergencia. ¿Cuál será la real dimensión de la situación económica y financiera en la provincia?
Es muy mala. Es muy mala. El gobierno de Gutiérrez quebró las arcas de la provincia. Los sucesivos endeudamientos pusieron a la provincia, no, ya no hay rojo, es un efluvo la situación de endeudamiento en dólares de la provincia. Realmente no ha sido bueno en términos ni económicos ni financieros el gobierno de Gutiérrez.